José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Cuando abrimos este tiempo del Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. En nuestra línea editorial seguimos atentos, como cada día, al desarrollo del Sínodo sobre la Familia, próximo ya a su final, en esta primera etapa. La Iglesia afronta en el campo de la afectividad, de la familia y de la transmisión de la vida un desafío formidable, porque vive en un mundo que ya no reconoce las grandes certezas alumbradas y educadas durante siglos por la tradición cristiana. Los padres sinodales, siguiendo al Papa Francisco, buscan el mejor modo de comunicar la verdad y la belleza de la familia, reveladas completamente por Cristo, en diálogo con las preguntas y las dificultades de los hombres y mujeres de esta época. Y es fácil comprender lo duro y arduo de este trabajo y que, por tanto, la discusión en el aula sea viva, como lo fue en los primeros siglos del cristianismo, a la hora de encontrar los modos de evangelizar el mundo antiguo. En el sínodo no hay partidarios de la misericordia dispuestos a malvender la verdad que Jesús nos ha entregado en el Evangelio, ni halcones de la doctrina incapaces de comprender las debilidades de la gente. Hay pastores, con sus diversos acentos y sensibilidades, que buscan comunicar el Evangelio de la familia a un mundo que ya no entiende la mayor parte de las propuestas cristianas, seamos sinceros, y al que hay que acercarse con paciencia, con verdad y con amor, como hizo Jesús con la samaritana, con Zaqueo o con la mujer adúltera. Pedro es garante de la fe y de la unidad, como recordó Francisco al comenzar el sínodo. Así que no perdamos la calma ni nos dejemos llevar por unos u otros titulares escandalosos de prensa. La discusión es viva porque el asunto lo merece. Y ante algunos que casi nos anuncian el apocalipsis, recordemos la dulzura y la sabiduría de Benedicto XVI cuando nos decía, ya marchándose, la Iglesia solo es de Dios y Él la conduce. Y esa es nuestra paz. Pues entramos ya en el tiempo informativo del Espejo con el avance de las principales noticias de esta jornada, que luego, como bien saben, ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y nos acompaña para eso ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el Vaticano se ha presentado esta mañana el Congreso Internacional sobre la Capilla Sixtina, que va a tener lugar los días 30 y 31 de octubre.
Mientras continúa el sínodo sobre la familia, los padres sinodales han terminado las sesiones de los llamados círculos menores, donde han trabajado sobre las propuestas de la relación general que presentó el cardenal Erdoy, que era el resumen de la primera semana de trabajo. Esta mañana se ha celebrado la congregación general y a partir de aquí la asamblea elaborará un documento final que se votará el sábado por la tarde y que se le remitirá al Papa. No contendrá proposiciones, sino que, como es habitual en estos casos, será una síntesis de todo lo trabajado en el sínodo.
Hablamos también de los lenguajes del Papa Francisco. Este es el título de una jornada que se celebra en la Fundación Pablo VI en Madrid.
Organiza la Universidad Pontificia de Salamanca y lo clausurará esta tarde a las 6:30 Monseñor Carlos Osoro, que en unos días, el próximo 25 de octubre, tomará posesión de la Archidiócesis de Madrid.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Cáritas y Manos Unidas convocan un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a las 6:30.
En Alicante acaba de terminar la presentación del Congreso Nacional de Concapa y en Burgos a las 5 de la tarde comenzará el 10º Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, que hasta el sábado reunirá a agrupaciones vinculadas al Camino de Santiago.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que la vamos a ampliar después de nuestra entrevista de hoy, al final del Espejo, y de momento les invitamos a que ya la sigan a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, la dirección de Twitter @religion_cope, y les invitamos, como siempre, a que visiten y se paseen por nuestro muro de Facebook poniendo Religión COPE. Hoy en el Tiempo del Espejo vamos a acercarnos a la gran figura del Papa Pablo VI, que va a ser beatificado el próximo domingo en la Eucaristía, precisamente que culmina y clausura el Sínodo de los Obispos. Y para ello vamos a contar con el historiador Vicente Cárcel Ortiz, una de las personas que en España más saben del Papa Montini, del que ha escrito numerosos libros y ha realizado numerosos estudios. Y ahora nos vamos al cine, como todos los jueves, que es una magnífica costumbre, con Ninfawad. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, me has dicho antes de comenzar que la película de hoy tiene trastienda.
Sí, y ahora te explicaré por qué. La que ya está en cartelera se titula
La desaparición de Eleanor Rigby, un drama romántico con guión y dirección de Ned Benson, que se estrena como director y guionista con esta película. Está protagonizada por Jessica Chastain, una actriz maravillosa y que está ahora muy de moda.
Que es, recordemos, la protagonista del Árbol de la Vida.
Eso es, una de las películas más extraordinarias de los últimos tiempos. Pues en esta, en la desaparición de Eleanor Rigby, está acompañada por James McAvoy y por unos secundarios de lujo, como William Hurt, Isabel Huppert, Viola Davis. La historia se sitúa en Nueva York, donde un matrimonio joven vive en plena efervescencia su enamoramiento. Hacen locuras juntos, se divierten juntos, se adoran. Pero repentinamente los vemos convertidos en extraños el uno para el otro, y ella desaparece de la vida de él.
¿Desaparece qué quieres decir? ¿Físicamente incluso?
Desaparece en todos los sentidos. Ella está desaparecida en su mente, en su alma, en su existencia, pero también físicamente se va. Hay un drama que al principio no conocemos y se desvela a lo largo de la película, que es el detonante de esta situación. Porque el dolor puede unir a una pareja, pero con frecuencia se convierte en un motivo de distanciamiento por la incomprensión del modo de vivir cada uno su propio dolor. Hay un problema de incomunicación y diferentes perspectivas desde la vivencia de la subjetividad personal. En esos momentos se ponen al descubierto las fragilidades de cada uno y la influencia del entorno familiar, también con sus vacíos y con sus fortalezas.
¿Y cuál es esa trastienda de la que hablabas al principio?
Pues mira que en realidad la desaparición de Eleanor Rigby son tres películas.
Vaya.
Con tres perspectivas distintas de una misma historia. Se presentaron las tres al mismo tiempo y con mucho éxito en el Festival de Toronto. Una es la desaparición de Eleanor Rigby, ella. La otra, la desaparición de Eleanor Rigby, él. Y la tercera, la desaparición de Eleanor Rigby, ellos. Y esta es la que se ha estrenado en España, esta última, la que combina las dos perspectivas, la de ellos. Y yo la verdad es que me quedo con las ganas de ver las tres perspectivas, cada una por separado, ya que el director ha hecho este curioso experimento en su estreno como guionista y director.
Pero de momento no hay posibilidad de verlas.
De momento en España no, y no sé si llegará ese momento. Y a mí me gustaría, para ver si completo ciertos aspectos que me dejan un poco de insatisfacción, precisamente por el interés que me despierta la complejidad del alma humana y su desarrollo en nuestra sociedad actual, tal como se ve en esta película. Porque para que haya un encuentro en una pareja han de ajustarse los ritmos, los tiempos y las búsquedas, y eso no es fácil, y también de eso habla la película.
Bueno, pues película para pensar, como ya se ve, para analizar y para entender tantas cosas que pasan en nuestro mundo, precisamente de las que hablamos ahora, del matrimonio, de la familia.
Pues sí.
La desaparición de Eleanor Rigby, pues esa es la propuesta que hoy nos ha traído Nympha Watt. Gracias, Nympha, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Ángel Expósito.
Antes de nada, una última hora. 200 inmigrantes han intentado esta mañana saltar la valla de Melilla. Vamos a conocer la última hora sobre el estado de salud de Teresa Romero. Mónica
Teresa
Danes,
vuelve
días.
A amanecer y a estas horas continúa estable dentro de
Javi Nieves.
No se puede confirmar, lo hace ya la CNN. Confirma un segundo caso de ébola en Texas, en el hospital.
Tercero producido en Occidente.
COPE. Estar informado.
La bruja tu coche hizo un hechizo de culebra y rana. Y ahora, por no tener todo riesgo, vas al curro en la bici de tu hermana.
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador. Benefíciate de las ayudas del gobierno. El 26 de octubre utiliza tu mando para buscar tus canales. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901 201004. Hazlo ahora. Gobierno de España.
Soy María Teresa Bengoechea, misionera en Colombia. Renace la alegría cuando acogemos a mujeres que han huido de la violencia de la guerrilla. Aquí encuentran su hogar y pueden rehacer su vida.
Soy Joan Soler, misionero en Togo. Renace la alegría cuando un adulto recibe el bautismo, cuando visita a un enfermo, en cualquier actividad de la parroquia. Porque donde hay un cristiano, siempre hay alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre. Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline bajo teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Hola, tengo el corazón blanco y mi sangre es merengue. Como no podía ser de otra forma, soy devoto de Cristiano Ronaldo. Soy Ciro López y, digan lo que le digan, el auténtico presentador de la goleada.
Soy culé de la cabeza a los pies. Mi corazón es blaugrana y adoro la pulga Messi. Hoy, teche, soy Danae Boronat, la única presentadora de la goleada.
La goleada con Ciro López y Danae Boronat. Esta noche a las 12, 13 TV, en la Liga de los Grandes.
Esta semana en XL Semanal, Kino, el creador de Mafalda y el arquitecto Frank Gehry en privado. Hablamos con los nuevos premios Príncipe de Asturias. Además, en XL Semanal, los musulmanes en España alzan su voz contra el integrismo islamista. Y también en XL Semanal, Salud, sepa lo que los médicos aconsejan a sus amigos. XL Semanal, el suplemento líder cada fin de semana con tu periódico.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y nos acompaña, como anunciábamos al inicio del Espejo, el historiador Vicente Cárcel Ortiz, para acercarnos a esa gran figura, todavía tan desconocida entre nosotros, del Papa Pablo VI, que va a ser beatificado el próximo domingo en la Eucaristía con la que se clausura el Sínodo de los Obispos sobre la Familia. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a introducir en su perfil en el Espejo.
Se llama Giovanni Battista Montini Algisi. Nació en la localidad italiana de Concesio en 1897 y murió en Castel Gandolfo en 1978. Fue papa de 1963 a 1978. Por delante tuvo a Juan XXIII, por detrás a Juan Pablo II, dos figuras muy carismáticas que marcaron impronta y que recordamos fueron recientemente canonizados. Montini fue nombrado arzobispo de Milán en 1954, fue el primer cardenal nombrado por Juan XXIII, con quien colaboró estrechamente en la organización del Concilio Vaticano II y dio continuidad a la renovación emprendida en la Iglesia. Pablo VI es el autor de la encíclica Humanae Vitae sobre la defensa de la vida y la familia, publicada en 1968. Este es precisamente tema clave en el Sínodo de la Familia que se celebra estos días en Roma y que culmina con su beatificación el próximo domingo. Pues bien, puede ser una ocasión para profundizar en su figura, denostada con frecuencia dentro y fuera de la Iglesia, y con la perspectiva que dan los años, estos días podemos leer numerosos artículos que dejan constancia de lo injusto de esas críticas. Los que le conocían mejor lo describen como un hombre brillante, profundamente espiritual, humilde, reservado, amable, y bueno, que nos puede hablar también muy bien de él, es quien nos acompaña hoy el historiador Vicente Cárcel Ortiz, que recordamos es natural de Manises, en Valencia, por eso ponemos esta música que sabemos que le gusta, aunque vive en Roma desde hace nada menos que 45 años. Allí ha trabajado casi cuatro décadas en el Archivo Vaticano y ha sido jefe de la Cancillería del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, a don Vicente Cárcel Ortiz. Don Vicente, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a todos vosotros.
El último libro que ha escrito sobre Pablo VI se titula, lleva por subtítulo, Papa del Diálogo. Y la verdad es que es una palabra que le cuadra muy bien al Papa Montini y que describe, pues diríamos, no solo una inclinación de su, bueno, pues de su talante, de su temperamento, sino su modo de gobernar, de pastorear, primero como arzobispo de Milán, luego como papa. Me gustaría que nos hablara de eso.
Efectivamente, así fue. El diálogo fue lo que caracterizó primero su ministerio en Milán y después su pontificado, porque Montini fue ante todo un hombre de diálogo, con una tensión misionera alejada de todo proselitismo y de la tentación autorreferencial que está presente en no pocos ámbitos de la Iglesia Católica de su tiempo. Se dijo de él, se dijo de Montini, que su mano llamaba sin insistir a una puerta que tiene derecho a permanecer cerrada. Esta es un poco la imagen que da de este hombre que parecía tímido, pero que en realidad era fuerte y era firme. Sobre Pablo VI se crearon en su tiempo y se siguen creando lugares comunes. Uno de ellos, por ejemplo, es el de llamarle el Papa triste, cosa que nunca lo fue, y tampoco fue una persona fría de carácter. Pablo VI fue el Papa que escribió la primera exhortación apostólica de la historia de la Iglesia, dedicada enteramente a la alegría cristiana. Y la publicó en el año 1975 y se tituló precisamente Gaudete in Domino, es decir, alegraos en el Señor. Por eso, presentar la figura de Pablo VI, que en España tuvo muy mala prensa, es realmente pues falsificar su figura, su imagen y sobre todo su gran personalidad.
Hablando, don Vicente, de tópicos y de, bueno, de caricaturas, una muy típica es hablar de que hubo dos Pablo VI. Uno primero, aperturista, lanzado hacia adelante, efectivamente dialogante con el mundo moderno, y otro que en un determinado momento, pues diríamos, se enroca, se pone a la defensiva, se atrinchera, pues muy especialmente, como comentaba nuestra compañera, después de la famosa Humane Vitae. ¿Qué opina usted de esa imagen de dos Pablos VI contrapuestos?
Bueno, yo defiendo esta tesis. Es decir, yo digo en mi libro que Pablo VI fue decididamente innovador en los primeros años de su pontificado, prácticamente hasta el año 68. Lo había sido en Milán, lo había sido durante el concilio, pero a partir del año 68, quizá como consecuencia de la encíclica Humanae Vitae, que hay que decir que es la última encíclica que el Papa publicó, después ya no quiso publicar más encíclicas, entonces comenzó, con, podríamos decir, a frenar algunas de las reformas que él mismo había promovido y suspendió otras que estaban en marcha, quizá preocupado por la polarización que estaba provocando la aplicación del Concilio Vaticano II y, sobre todo, porque Montini fue un hombre de equilibrio. Pablo VI fue esencialmente un hombre equilibrado y lo demostró evitando que el Concilio creara escisiones y contrastes, pero sobre todo porque nos preservó a todos de la confusión. Es decir, que el Papa en este sentido puede interpretarse, como hemos dicho, pero era persona, vamos a decirlo, muy sensata, de un gran sentido común, y por eso la figura de Pablo VI sigue siendo hoy actual por los problemas que ahora como entonces encuentra la Iglesia, en particular a través del ministerio sacerdotal.
Hay un aspecto que a mí me gustaría subrayar y es el sufrimiento que vivió Pablo VI. Todos tenemos que sufrir en la vida, evidentemente, pero el Papa, digamos que sufrió de una manera especialmente aguda. Quizás algunos que le eran muy cercanos y muy queridos en un determinado momento se separaron de él. Fue un Papa que quizás, también por la cultura mediática que empezaba en ese momento a desarrollarse, fue tremendamente atacado en un cierto momento desde los medios de comunicación. ¿Cómo vivió él, como hombre y como cristiano, todo eso que se abatía sobre su figura?
Este Papa tuvo la desgracia, porque históricamente fue así, de tener que afrontar primero la crisis posconciliar, que afecta sobre todo a la Iglesia, al interior de la Iglesia y también fuera de la Iglesia. Después la gran contestación. El Papa no entendía cómo podía haber contestación dentro de la Iglesia. Después el disenso católico, católicos divididos por cuestiones doctrinales, por cuestiones disciplinares, pero lo que más le afecta es la crisis sacerdotal y religiosa, lo que llamamos las defecciones del Estado sacerdotal, lo que llamamos las secularizaciones. Todo esto al Papa le afectó tremendamente, pero hay otro aspecto que también le afecta mucho, que es la aparición de un grupo de cristianos en diversos países que se llamaban cristianos por el socialismo. Era una forma de ocultar lo que era en realidad el comunismo, la ideología, y los movimientos de la paz, que en realidad no buscaban la paz, sino crear división. Como digo, lo estoy apretando mucho porque no hay tiempo para más, pero es un Papa que vive en su carne y en su sangre esta tragedia, y él lo ofrece, bueno, pues como víctima, como Papa que es de la Iglesia irresponsable, con un gran espíritu de fe, con un gran espíritu de confianza y sobre todo con un gran espíritu de amor y de caridad.
Es curioso que en un momento de gran efervescencia, de mucho debate en la Iglesia, Pablo VI, al culminar aquel año de la fe que convocó, como mucho tiempo después haría Benedicto XVI, termina con aquella profesión de fe que es el credo del pueblo de Dios. Algunos dicen, bueno, pues para responder a la crisis, el credo del pueblo de Dios. ¿Qué sentido tenía eso?
Tenía precisamente ese sentido, que Pablo VI fundaba todo en la fe y quiso resumir en ese credo, que es el credo que todos conocemos y que todos sabemos, a través de una formulación que él va explicando poco a poco, el famoso credo del pueblo de Dios, como has dicho muy bien, que es un discurso que él pronunció en la Basílica de San Pedro el 29 de junio del año 67. Fue el año que vine yo precisamente a Roma, y lo recuerdo. Entonces el Papa lo que quiso es que esta profesión de fe fuera bastante completa y explícita para responder de una manera apropiada a la necesidad de luz que experimentaban tantas almas fieles y todos aquellos que en el mundo, cualquier familia espiritual que a la que pertenecieran, estaban buscando, buscaban la verdad. Y a Pablo VI le preocupaba profundamente esto, era una inquietud que le agitaba siempre y por eso quiso reafirmar la fe de la Iglesia que componiendo este credo, que recoge textos sacados de los concilios anteriores, en los que algunos ambientes, los más progresistas de entonces, lo interpretaron como un volver atrás con respecto a las aperturas del Vaticano II. Pero esto no es cierto. Pablo VI lo que quiso fue reafirmar de una forma solemnísima en el centenario de la muerte de San Pedro la fe de la Iglesia.
¿Cuál es la relación que podemos advertir y observar de los papas que han venido después? Bueno, con Juan Pablo I tuvo poquísimo tiempo para que podamos decirlo, pero sí que tuvo una relación muy intensa con él, incluso cuando era patriarca de Venecia, pero después Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Todos ellos, en cierto modo, han hecho referencia y muy intensa a Pablo VI.
Bueno, lo primero que hay que decir es que el sucesor de Pablo VI fue Juan Pablo II y podríamos decir que lo eligió él mismo con un gesto simbólico que realizó en Venecia.
Juan Pablo I.
Cuando el Papa visitó, Juan Pablo I. Eso cuando es. El Papa visitó Venecia, se quitó la estola roja que llevaba y sí. Se la puso al patriarca Albino Luciani en las espaldas como diciendo, tú serás mi sucesor. El Papa duró 33 años, vivió 33 años y por consiguiente no podemos decir más de él. En cambio, Juan Pablo II, el cardenal Karol Wojtyła, fue una persona que colaboró estrechamente con el cardenal Montini durante el concilio y después cuando fue papa. El cardenal Ratzinger durante el concilio era un teólogo alemán, consultor de los obispos alemanes, por consiguiente tuvo con él una relación como teólogo, pero fue nombrado arzobispo de Múnich y creado cardenal por Pablo VI en el último consistorio que celebró un año antes de morir. El Papa Francisco tuvo menos relación personal porque en aquel momento el Papa Francisco era un jesuita en Argentina, pero es curioso ver cómo en la Evangelii Gaudium el Papa Francisco hace continuas referencias a Pablo VI y sobre todo a esto que he dicho antes de la alegría. Pablo VI habría que definirlo como el Papa de la alegría. Y el Papa Francisco esto lo ha captado perfectamente y lo está llevando a la práctica citando precisamente. Yo tuve una audiencia con el Papa privada después de una misa, le entregué uno de mis libros sobre Pablo VI y me dijo, Pablo VI es mi gran Papa, es mi gran Papa. Y me impresionó esta frase dicha por el Papa Francisco.
Vicente Cárcel Ortiz, historiador, que además va a gozar yo creo muy especialmente el próximo domingo con esta gran fiesta de la Iglesia, de la beatificación de Pablo VI. Gracias por haberlo compartido con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, que paséis buen día.
Abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el Vaticano se ha presentado esta mañana el Congreso Internacional sobre la Capilla Sixtina que tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre.
Mientras continúan los trabajos del sínodo, lo debatido en los círculos menores se ha llevado a la Asamblea en la Congregación General que se ha celebrado esta misma mañana. Siguiendo este asunto está la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero.
Pues sí, nos están dando dentro de unos momentos y harán públicas además a través de internet en todas las lenguas la síntesis de esas enmiendas que se han presentado a la relatio que conocimos el lunes. Uno de los círculos españoles, por ejemplo, textualmente precisa lo siguiente. En el número 50 se ha observado que no se debe hablar de personas homosexuales casi como si el homosexualismo fuese parte de su ser ontológico, sino de personas con tendencias homosexuales. Entonces han solicitado sustituir ese punto, el número 50, por otro que dentro de nada podremos ver en internet. Es un solo ejemplo, la síntesis de la relatio ocupa unas 30 páginas, pero nos insisten, este es un documento de trabajo. Es más, el sábado va a haber sesión en el sínodo por la mañana y por la tarde. La relatio final se votará el sábado por la tarde, de manera que no tendremos ese texto, al menos hasta pasados bastantes días, porque es materialmente imposible. Se han presentado cientos de enmiendas a todos los puntos. Ha comenzado la rueda de prensa hoy con un mensaje de parte del cardenal Müller que nos ha leído el padre Lombardi. Desmiente tajantemente que él haya dicho que el texto del lunes era vergonzoso y completamente equivocado. Esto salió publicado ayer en el diario italiano La Repubblica. Müller, lamentando la relatio del lunes, él ha dicho que nunca usó esas palabras y desde luego no es cierto. También, otra importante noticia, en el grupo de 6 personas que el Papa había creado para escribir el texto final del sínodo, hay 2 nuevos. Uno es el cardenal Napier, de Sudáfrica, otro es Dennis Hart, arzobispo de Melbourne. Explica Lombardi que esa decisión obedece a que faltaba representatividad geográfica, pero uno de ellos era Napier, otro Dennis Hart. Y por último, se ha debatido esta mañana si se debían hacer públicas estas enmiendas. Había un sector contrario, otro sector favorable, al final sí, y de hecho, ya os digo, enseguida nos las darán a nosotros, a los periodistas, y poco después, online, todos podremos ver qué es lo que los círculos menores enmiendan, corrigen, tachan, añaden al documento del lunes. Por cierto, el cardenal Schönborn ha puesto a España de ejemplo cómo la familia no se puede contemplar solo desde el punto de vista moral, sino que frente al altísimo paro juvenil que hay en nuestro país, en España, ha dicho especialmente, los que tienen familia tienen una red de supervivencia.
Gracias, Paloma. Pues seguimos muy atentos al sínodo, por supuesto. Y en el contexto de la celebración del Domum, vamos a recoger las declaraciones que ha hecho Monseñor Braulio Rodríguez, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones.
El arzobispo de Toledo ha hablado de la labor de los misioneros y de las últimas declaraciones en relación con el virus de ébola. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Braulio Rodríguez ha recalcado que los que dicen que los 2 misioneros españoles trajeron el ébola a España dicen una torpeza, ya que el ébola es un problema que está latente desde hace 30 o 40 años y que no hemos hecho nada por resolverlo. Así lo subrayaba en COPE Castilla-La Mancha.
Para algunos parece como si hubiera sido traer a España el ébola, lo cual es una verdadera torpeza, porque el ébola, lo queramos o no, lo afrontamos o va a llegarnos de muchísimas maneras.
El también primado de España considera que los 2 misioneros españoles fueron unos valientes que supieron afrontar muy bien su situación, no como otras personas que solo están generando una serie de comentarios en torno al ébola que Braulio Rodríguez ha definido como declaraciones histéricas.
Pues no hay tiempo para más, aquí les dejamos, aquí termina el tiempo del espejo y ahora llega el mediodía COPE con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana, buenas tardes.